¿Qué es el propósito del libro de San Juan? Ese libro es una selección de eventos. Eventos seleccionados para enseñarnos a creer y aumentar nuestra fe. Por eso el título del mensaje de hoy es Aprendiendo a Creer. Manténgase un dedo ahí en Juan 5 y 4 y vamos a mirar al fin del libro de Juan. Porque eso es uno de los libros que da claramente cuál es el propósito del libro. En Juan 20, versículo 30, da el propósito. En la Biblia mía de la Reina Valera dice el propósito del libro. Dice en Juan 20 y 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del libro. El último versículo de ese libro de Juan dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces había bastante eventos en la vida de Cristo Jesús, pero aquí son seleccionados eventos con propósitos, propósitos de enseñarnos a creer. Vamos al versículo 43. Dos días después salió de ahí y fue a Galilea. Cristo antes estaba en Samaria, y en Samaria se recibieron bien. La mujer al pozo y todo el pueblo. Cristo dijo a la mujer, vaya y llama a tu esposo. Y ella llamó todo el pueblo. Pero aquí está saliendo de Samaria en rumbo a Galilea. Y vamos al versículo 44. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Estaba bien recibido en Samaria y ahora va a Galilea. Parece extraño. ¿Por qué dice eso aquí? Para entender eso, es necesario referir a la mapa de tu Biblia. ¿Alguna vez ha mirado atrás a su Biblia que hay una mapa normalmente? En este caso se necesita echar la vista a la mapa porque Samaria está en medio de Israel y Cristo está en rumba a Galilea. Pero entre Galilea y Samaria, cuando sale de Samaria al norte, se encuentra en Nazaret. Y pensando en Nazaret, ¿por qué podemos entender por qué Cristo dijo, el profeta no tiene honra en su propia tierra? ¿Por qué no se paró ahí en Nazaret? Se pasó directamente el rumbo a Nazaret. Pero no, claro que no, se fue a Galilea. ¿Pero por qué no a Nazaret? Eso fue su pueblo. Trabajó ahí con su padre, carnal, José. Fue a Nazaret una vez, poco tiempo después de su tentación en el desierto. Vamos a mirar a lo que pasó con Cristo Jesús en el libro de Lucas. En Lucas 4, cuando Él fue a Nazaret. En Lucas 4, 16... hay un pasaje que dice Jesús en Nazaret. Y dice así, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4, 16. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijas en él. Y comenzó a decir a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciendo, la profecía de Isaías, yo estoy cumpliendo en este momento. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, y aquí está el punto, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que fue a la escuela conmigo? ¿Cómo es posible que ha convertido en una persona de eminencia? Y eso es lo que pasa cuando uno regresa a su propio pueblo o lugar. Pueden tener un poco de envidia. Mira, él estaba aquí con nosotros, cristianos, en la misma escuela. Pues yo soy de aquí y yo no soy nadie de importancia. ¿Cómo es posible que él de repente está cumpliendo las profecías y tenía poca fe? Mira lo que pasó. Él les dijo, sabiendo sus corazones, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, a personas de otro pueblo. No recibieron su profeta. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Cristo sabía su mente. Ellos no iban a recibir a él, porque le conocían. Al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Trataron de matarlo. ¿Quién te crees a llevar el mensaje de Dios a nosotros? ¿Te crees el Mesías? Todos nosotros te hemos conocido desde su juventud. Tenemos que reflexionar en la historia de José en Egipto. Tenía sueños en su juventud, como él iba a ser alguien grande. Y a su papá le extrañó sus sueños. Sus hermanos se enojaron y lo vendieron a la esclavitud. Punto de aplicación, cuando tienes personas muy cerca de ti que le ha conocido toda su vida, puede ser un poco difícil presentarles el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Alguna vez has regresado a tu pueblo de origen para compartir el Evangelio? Puede ser difícil. No es imposible, pero estos que conocían a Cristo Jesús, una persona que vivía una vida intachable, lo rechazaba. ¿Cuánto más nosotros? Nuestros hermanos, hermanas carnales que recuerdan todos nuestros errores y nuestros escándalos. ¿Qué? ¿Que tú vas a enseñar a mí de las cosas de Dios? Ajá. ¿Quién te crees? Es posible, sí, con discernimiento, pero hay que ganar de nuevo su respeto. La Biblia nos enseña que María tenía más hijos después de Cristo Jesús. Si se puede creer, en Juan 7:1. Juan 7:1. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Hay doctrinas que dicen que nunca tuvo más hijos después de Jesús, pero tendrás que decidir entre su autoridad y la autoridad de la Biblia. Dice en 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Era cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus hermanos. Quizás ha pasado a usted alguna vez, cuando el esposo dice a su esposa, fíjate, querida, ¿quién eres tú para decirme a mí? El profeta no tiene honra en su propia casa, ni con su familia. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo a su mamá, vas a vivir con Juan, uno de los apóstoles. Tiene hermanos. La Biblia dice en varios lugares, pero mejor con un hermano de la fe que con un incrédulo. Y más tarde, los hermanos de Cristo Jesús, varios recibieron la fe. Tenemos evidencia de esto. Se creen que Santiago, el libro de Santiago y Judá son de sus hermanos carnales. Pero podemos aprender aquí, si hay alguien cerca de ti que traiga la palabra de Dios, que traiga la salvación, no debemos automáticamente rechazar lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque el propósito de este libro, estamos mirando ejemplos, pero estas se han escrito para que creáis y que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, vamos a continuar en Juan 4. Dicen 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Está hablando de que cuando Cristo convirtió en vino el agua, y ellos recibieron a Él, mirando este ejemplo, y como ellos están dispuestos a recibirlo del nuevo, van a recibir más de Cristo Jesús ellos. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y simplemente dejó la gente de Nazaret, porque no tenía mucho tiempo de perder. 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido en agua el vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Un hombre de eminencia, de posición, probablemente tiene dinero también, pero tiene que venir a Cristo para rogar, porque tiene un problema que no puede resolver con su dinero ni con su posición. 47. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El hombre tiene una solución. Cristo tiene que venir. Y ya, porque el niño está muriendo. Bendito sea que tiene fe. Pero de todas maneras, este hombre tiene algo que aprender. Para él hay dos problemas, la distancia y el tiempo. Pues, Cristo, tienes que ir ya, porque no está en este pueblo, está ahí en mi pueblo. Tienes que ir. Y tienes que ir inmediatamente, porque está al punto de morir. Entonces, está bien orar a Dios, pero tenemos nosotros la autoridad de dirigir cómo Dios va a resolver el problema. Eso es como las hermanas de Lázaro en Juan 11, unas páginas más adelante. Cuando Cristo vino, dijo María, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Distancia. Nosotros estamos acá y tú estabas en el otro pueblo. En Juan 11:39, Cristo dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es 4 días. Problema de tiempo, ya pasó la oportunidad. Está descompuesto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Está enseñando a nosotros a aprender a creer. Cristo tuvo que humillar ese oficial un poquito. uno tiene que aprender del Dios sin límites, sin límites de tiempo, sin límites de distancia. Para Dios, la distancia y el tiempo no son obstáculos. 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Un poco de regaño. Él trabajaba por el rey Herodes. Y sabemos que Cristo fue entregado al rey. El rey quería ver un entretenimiento, un espectáculo de Cristo Jesús. ¡Haz un milagro para nosotros! Cristo no hizo nada ahí. San Pablo dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hay muchos que están simplemente buscando algo visual. Claro, la palabra de Cristo no es suficiente. Es muy semejante a la historia de Naamán. No voy a ir, pero si quiere leerlo en la tarde, en 2 Reyes, capítulo 5. Naamán fue el leproso, fue el profeta para ser sanado, y esperó que viene el profeta y hacer una gran ceremonia, y tira agua y todo, y grite. No hizo nada. Su mensajero dijo: vaya y lávate en el Jordán, y serás salvo, sanado. Pero el rey no quiso hacerlo. Yo pensé que iba a salir y invocar el nombre de Dios. Quería ver algo magnífico. Dijo: no más, aquí está la palabra, hazlo. Lávate en el río y ya. Y por fin lo hizo. Versículo 49, el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. No entienda, hay un problema de tiempo. Ese hombre tiene que aprender a creer. Hay urgencia. Si no actúes con prisa, todo será perdido. Versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. No recibió su espectáculo. Simplemente la pura palabra, promesa de Dios: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Después de un poco de regaño, confió en la promesa de Cristo Jesús. Yo conozco un pastor de una iglesia grandota ya, tiene muchos recursos, pero vivía por mucho tiempo pobre, 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 no pudo pagar ni sus mensuales. Y ese pastor dijo que una vez, cuando ni pudo pagar su renta y tenía varias deudas, recibió una carta de una familia de otro estado, una familia piadosa, que dijeron: vamos a mandar $400. Era exactamente lo que necesitaba. Y él empezó a regocijar y a bailar en la cocina y bailar con su esposa, y estaba tan feliz de recibir esa promesa. Y dijo él que el Espíritu Santo le dijo, y yo creo, un pastor que dice el Espíritu Santo me dijo, si es un regaño. Si el Espíritu Santo está regaño, yo creo. Si dice otra cosa, pues quizás. Pero dijo, el Espíritu Santo reveló a él, ¿cómo sabes tú que ellos van a mandar ese cheque? Y él empezó a discutir con el Espíritu diciendo, pues son personas confiables. ¿Y mi palabra? ¿Teniste ya mi palabra? Y estaba muy agobiado. ¿Y ahora con la palabra del hombre estás feliz? Esto es lo que el hombre tuvo que aprender aquí, en versículo 50. Vamos a 51. Cuando ya él descendía, sus siervos a recibirle, le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. La confirmación, 52. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 6, a las 7 le dejó la fiebre. ¿Ayer? ¿No fue a su casa con prisa? ¿No mandó mensajeros para ver cómo fue su hijo? ¿Recibió la promesa de Dios y confió en esto? ¿Ha aprendido él a creer? 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Agarró la promesa, aprendió a creer y dice, y creó él con toda su casa. No solamente él, pero toda su casa. Eso nos enseña algo también. Hay personas que dicen, pues yo no voy a exigir a mis niños porque ellos tienen que hacer su propia decisión tocante a religión. Pero ese hombre creyó con toda su casa. Y hay ejemplos de esto en la Biblia. Sabemos que Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y en Génesis 18, hablando de Abraham, lo voy a leer. Dios dijo en 18:19 de Génesis, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Un hombre no puede forzar que los de su casa creen, pero sí puede tener una gran influencia. Yo conozco varios amigos que fueron convertidos por medio de su jefe. Uno, su jefe empezó a invitarle a ir a la cruzada en Anaheim. Y una vez recibió al Señor y ya está andando con el Señor por un poco de invitación de su jefe. Conozco otro dueño de una gran compañía que tiene estudios bíblicos una vez a la semana ahí en la compañía. Y vi algo muy extraño después de el 11 de noviembre, cuando cayó estos torres. Septiembre, el mes pasado. Cuando esos torres se cayeron, y donde yo trabajo entre semana, hay fábricas alrededor. Y había una fábrica bastante grande. Y yo pasé por esa fábrica, salí por mi lonche, y enfrente de la fábrica tenía como una plataforma de escalones así. Y había el presidente de la compañía ahí enfrente, con su corbata y camisa blanca, y varios vicepresidentes, secretarias, y todo el estacionamiento de esa fábrica estaba llena de personas. Y el presidente de la compañía estaba en oración. Y todos, no importa su religión, si eran ateos, toda la compañía estaba ahí frente de él, con la cabeza inclinada, orando por ese país. Así que sí se puede tener una influencia por los de su casa, los de su negocio. Y es uno de los requisitos de los ancianos, ya que estamos llegando al tiempo de año de pensar en ancianos, dice en Tito 1:6, hablando de los requisitos de ancianos, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Así que ese hombre en Juan fue salvado y toda su casa también. 54. Vamos a terminar con capítulo 4 y entrar un poco en el 5. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Segundo señal después de convertir el agua. Vamos ahora a continuar un poquito en Juan 5. Dice en 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es un estanque? ¿De dónde viene esta palabra estanque? Es una piscina de agua que no está moviendo. De ahí viene la palabra estancado, en inglés stagnant. Estancado, quizás alguna vez ha escuchado o ha dicho, me siento estancado, estancada. No hay nada pasado en mi vida cristiana. No estoy creciendo. No veo a Dios trabajando en mi vida. Entonces hay un estanque de agua acá. Imagínese la escena. Aquí hay enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y todos en miseria. Quizás es una representación patética de nosotros en los ojos de Dios espiritualmente, como somos nosotros esperando. Dice en versículo 4, cuando un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué extraño pasaje de la Biblia. ¿Cómo podemos entender esto? Y esto no estaba ahí por toda la historia de Israel. Parece que empezó antes del tiempo de Cristo Jesús. Israel fue un pueblo bajo opresión de Roma. No han tenido ningún profeta por 400 años. Pero ese milagro mantenía la esperanza. Eso es un pueblo que ha tenido una historia rica de las bendiciones de Dios. Cruzar el Mar Rojo. Todos los éxitos de David, de Sansón, Daniel con los leones, pero ahora está muy decaído. Y para que la gente no se desesperan, Dios dio esto. Algo en Jerusalén, un milagro. De tiempo y en tiempo. ¿Y por qué solamente los que entraron primero? Y no a todos. Está enseñando a nosotros a creer. Porque hay una diferencia entre una fe pasiva y una fe activa. Uno puede decir, yo conozco, mi Dios me puede sanar. Dios puede cambiar mi situación. Dios puede sacarme de mi problema. Pero no sé si lo hará. Es capaz, sí. Es una fe pasiva. Sí, yo creo que Dios tiene el poder. Y a veces necesitamos algo para despertar en nosotros la fe activa. Porque la fe activa, bíblicamente, es algo bien poderoso, poderosísimo. Cristo dijo, al que cree todo es posible. En Mateo 9:18 hay un ejemplo de la fe activa. Mateo 9:18. Una cosa es simplemente quedarse en un lugar, pero otro es moverse, tomar acción. Mateo 9:18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí hay un hombre que no tiene problema de tiempo. Ya es tarde, murió. ¿Y? Eso es Dios. Y se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta es la fe activa. No está simplemente en su silla y dice, pues, quizás algún día Dios me va a sanar. No, se estaba persiguiendo a Cristo Jesús para tocarle. Dios nos ha dado a veces algo para despertar la fe activa, como estos alrededor del estanque, en Santiago 5. Estos alrededor del estanque tenían la fe, si yo pudiera estar el primero de alcanzar el agua, Dios me sanará. Porque somos débiles de la fe. Y la fe pasiva no consigue mucho. Pero la fe activa puede conseguir todo. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que hasta la fecha, Dios sabe que somos débiles. Y por eso en esa iglesia tenemos una costumbre, después del servicio, ofrecer a todos a convertir su fe pasiva, sabiendo que Dios te puede sanar, a una fe activa, y yo voy a pasar al frente, pasa lo que pasa, no me importa lo que piensen, porque quiero tocar de una vez para recibir lo que necesito, y Dios va a premiar la fe activa. Bueno, en Juan, terminando ya, en versículo 5, en Juan 5, 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Quién más lleno de desesperanza que este, de 38 años, enfermo, no pudo caminar? ¡Qué milagro más glorioso que uno que sea enfermo tan largo! Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Es una pregunta muy fácil. Cristo quería despertar en él una esperanza de nueva. Estaba enseñando a él a creer de nuevo. ¿Por qué no dijo ese hombre, sí, Señor, precisamente por eso estoy aquí? Pero no, su esperanza estaba casi muerta. Dice en versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Ha sido viviendo en la miseria por tanto tiempo, realmente no puede enfocar más que sus propios problemas. Mira, yo tengo problemas. ¿Quieres ser sano? Pero déjeme decirte, tú no entiendes. ¿Quieres ser sano? Pero Señor, déjeme decirte. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es como él está diciendo, no es porque no quiero, pero no puedo, no entiendes, Señor. No, yo no puedo alcanzar el agua. Y él tenía que aprender a creer. Pensaba, esa es la única manera. Si no llegas al agua, pues olvídalo. Pero no sabía que tenía el agua viva enfrente de su cara. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cristo le dio un mandato. Cristo le estaba mandando algo completamente imposible. Como dijo alguna vez a un hombre con mano seca, extiende tu mano. Y quizás alguno de ustedes han recibido un mandato de Cristo Jesús de hacer algo imposible. Tendrás que decidir qué voy a hacer. Voy a discutir con Dios. Pero Cristo, tú no entiendes. O vamos a decir, pues si Él dice que debo de hacerlo, Él me dará el poder. Con el mandato vendrá el poder. Versículo 9 y final. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Aprendió a creer. Tomó su lecho, su cama, para que todo el mundo sepa y entiende que eso fue un milagro magnífico, un milagro duradero. No había ningún error o malentendimiento. No solamente puede mover a sí mismo ahora, sino que puede también llevar una carga, que será un problema en la próxima semana. Pero ya puede trabajar. Bueno, vamos a cerrar ahora con 3 puntos de aplicación. ¿Qué podemos aprender de esos pasajes? Como ese paralítico, tú puedes estar muy cerca de las aguas vivas, pero hasta que Cristo entre en tu vida, no será de ningún provecho. Puedes observar a otros saliendo de sus miserias. Pero aparte de Cristo, estás lejos, aun cuando parece muy cerca. Punto número dos. Esto puede enseñarnos a esperar con paciencia, aún mucho tiempo. Estaba ese hombre así por 38 años. Hay otra en Lucas 13:10. En Lucas 13:10. También en el día de reposo. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, Lucas 13 y 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años y el otro 38 años. Mucho tiempo de miseria. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Estas historias están en la Biblia para enseñarnos a aprender a creer. No importa si pase mucho tiempo, no importa si parece imposible. Tenemos que creer que Dios nos sanará. O Dios nos cambiará nuestra situación. O si debemos quedar Dios en esto, Dios nos dará la tranquilidad y la paz de la aflicción. Como ese estanque era para mantener la fe del pueblo, aun cuando las cosas estaban muy oscuras, mantener la fe del pueblo de Israel para que cuando Cristo aparezca, por lo menos alguien creyese en Él. Nosotros tenemos en nuestra Biblia, especialmente en el libro de Juan, enseñanzas para enseñarnos a creer. Punto número tres y final. Es posible que Dios mandará a ti que se hace algo imposible. Y tú tendrás que decidir. Quizás Dios te mandará a sacar algo de tu vida o cambiar algo. Y tendrás que, viene la palabra de Dios bien fuerte a ti, y tendrás que decidir si vas a aceptar la palabra de Dios o empezar a discutir. Y decir, Señor, tú no entiendes. He luchado con eso por mucho tiempo. Eso es mi problema de años. He gastado hasta dinero, he leído libros, pero no me ha servido de nada. Pero si Dios te manda a uno de estos cambios, puede estar seguro, segura, que Dios te dará el poder de llevar a cabo lo que está mandando. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas que son diseñadas para aumentar nuestra fe. Como dice el Señor en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ponga en nosotros, Señor, una reverencia por tu palabra, sabiendo que la cosa más preciosa y más poderosa es nuestra fe. Y hay tantas influencias en el mundo, tantas opiniones humanas, tantas filosofías huecas, tanta oscuridad, Señor. Manténganos, Señor, en tu luz. Pon en nosotros, Señor, un deseo de asistir a la enseñanza, a la predicación de tu palabra. Pon en nosotros, Señor, un deseo de leer con fidelidad diariamente un poco de tu palabra, Señor. Como dice en el Padre nuestro, danos hoy día nuestro pan. Ayúdanos, Señor, a buscar esa maná espiritual día tras día para aprender a creer. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.